La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Escuchamos de fondo ese tema musical de los 90, más conocido como el Titanic de Celine Dion. Y con ello le damos un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con noticias varias, pero vamos a decirles una de ellas. Están escaseando las vacunas para todo tipo de población en Bogotá. Eso lo advirtió nuestro programa Impacto Económico hace más de un mes. Y dijimos que se iba prolongando esto hasta finales de mes y así va siendo. Hoy estamos a 21. Esperamos, de acuerdo con los pronósticos que hacíamos en ese entonces, de algunos estudios que hemos hecho de cómo son este sistema de suministros y de la incidencia que hay desde luego de laboratorios internacionales y el mismo comercio internacional, la parte aeronáutica y el transporte, etcétera, nos daba que a principios de el mes de octubre nuevamente se iba a iniciar con la vacunación en Bogotá. Yo les voy a decir, no solamente ha sido en Bogotá, ha sido en muchísimas ciudades del país que se rezagó el Plan Nacional de Vacunación. Venía muy bien, venía avanzando muy bien, incluso el público fue el problema porque había un público que no se quería vacunar. Y ahora, miren cómo son las cosas. Ahora el público se quiere vacunar y no tenemos vacunas. Entonces, pedir nuevamente al gobierno nacional que estamos todos ansiosos de salir de esta época de prepandemia y superarla, llegando a la inmunidad de rebaño que en nuestro sentir está corrida para principios de febrero del año 2022. Entonces, con esa noticia empezamos, pero ojalá se dé el pronóstico que hemos dicho y que sea acertado y que nosotros ya en octubre tengamos las vacunas para todo tipo de población en Bogotá. Hay igualmente otra noticia que a mí me viene y a todo el equipo de Impacto Económico y a mucha gente del país le viene preocupando, y es el hecho de cómo están el estado de varios de los procesos que se están haciendo a nivel internacional. La semana pasada hablábamos del 20 de septiembre, que fue exactamente hoy, que es el día de hoy, en el cual en La Haya se inicia el proceso oral por una demanda que Nicaragua le dejó radicada a Colombia, y hoy Colombia comienza su defensa oral. Pero también nos sorprende, por otro lado, una noticia en la cual un tribunal internacional de inversión, con un laudo arbitral, ordena que la empresa Ecooro canadiense, que explotó por un tiempo en el páramo de Santurbán, ¿sí? este mineral hasta que el país decidió suspenderle, desde luego, la producción por las razones principales que de tipo constitucional y legal tenemos. Entonces, desde luego, esta empresa colocó demanda ante este tribunal y el tribunal ha fallado con un laudo en el cual le ordena al país indemnizar a la compañía canadiense. La verdad, aquí hay un tema que es de puro derecho internacional, lo voy a dejar así, de esa manera, pero indiscutiblemente cuando uno observa el fallo, lo que encuentra es que Colombia al final optó por proteger el páramo como era su responsabilidad constitucional, ¿sí? Pero, señores, lo que alegó exactamente Ecooro, y lo digo aquí al iniciar el programa, es que hubo desde luego una serie de informaciones en las que se presentaron contradicciones entre personas del mismo gobierno, y desde luego hubo otra situación que no consideraron, no información suficiente, llegaron al final del proceso y el tribunal terminó fallando a favor de ellos, ¿sí?, en su laudo arbitral. Entonces, para esto, indiscutiblemente, de la órbita académica y de verdad en Enrique, sobre es que sean, haga una debida diligencia en materia de estudios de la parte de derechos humanos nuestra, del conflicto interno nuestro, pero sobre todo en la parte de medio ambiente, porque nosotros conservamos el derecho sustentable. Entonces, lamentable ese fallo para Colombia, porque fuera de que se da en el ambiente, el costo lo tenemos que asumir. Apareció una noticia bien importante, porque este tema del páramo de este tiempo y lo económico se emite todos los martes entre 11 y 12 de la mañana con toda la actualidad financiera y hacendística en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y Nelson Duarte en el Contorno Máster. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte me apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también nos pueden encontrar en el blog de nuestra página www.amorochoydaza.com. Bienvenidos, Nelson, usted tiene la palabra hoy con un invitado muy especial.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. naranjo en flor.
Estamos escuchando de fondo la canción y el tema musical Naranjo en Flor de Roberto el Polaco Goyeneche. Para darle la bienvenida a un maestro del periodismo, Juan Guillermo Ríos, ganador en 3 ocasiones del premio Simón Bolívar de Periodismo y un premio del Círculo de Periodistas de Bogotá. En la década de los 80 revolucionó el estilo de presentación de noticias en televisión, al ser director y presentador de noticieros tan importantes y de tan alta sintonía que obedecían desde luego a él y a su equipo. ¿Sí? ¿Quién no recuerda TV Mundo y el noticiero de las 7? Paz, amor y buen genio. Juan Guillermo Ríos, muy buenos días. Los saludamos con gran respeto y con alegría de tenerlo aquí en este espacio suyo, Impacto Económico. Tenga la amabilidad, maestro Juan Guillermo, y saluda a nuestra ciberaudiencia.
Maestro y profesor Henry Amorocho, es un placer enorme para mí, infinito, estar en su espacio Impacto Económico. Un saludo para nuestro director, Sebastián Ríos, para Nelson Duarte, quien nos acompaña como siempre en la parte técnica, en la ingeniería de sonido, y para todos los infinitos oyentes de Blue Rosario Radio. Estoy con gran placer a su disposición.
Gracias, querido maestro Juan Guillermo Ríos. Mire, yo voy a empezar como empezaba usted, siempre teniendo a ese público con lo nuevo. Y aquí hay algo nuevo. Y lo nuevo es que usted ha hecho un libro a 4 manos con su hijo Andrés Ríos López, titulado Memorias, Compás, Amor y Buen Genio. Ilustre, por favor, a la ciberaudiencia de Impacto Económico y a toda esta comunidad académica de la Universidad del Rosario que nos sigue aquí en Bogotá, en varios países de América, Europa y el mundo, pero particularmente a todos quienes conforman la comunidad académica de la Universidad del Rosario, compártanos por favor todo este contenido brillante de memorias que tiene usted redactado con su hijo en este libro Memorias, Compás, Amor y Buen Genio.
Pues el libro es esencialmente un viaje a bordo de mí mismo. Y esos viajes a bordo de uno mismo permiten que cuando se plasman, como está ahora en un libro, permiten que la vida sea eso, que la vida sea lo que es el libro, abierta, un libro abierto, la vida se abre. Y todas las personas que han leído el libro y que muy posiblemente lo van a leer, pues se van a enterar de la vida de un colombiano común y corriente, que soy yo. Yo no soy una persona especial, soy un colombiano común y corriente, que como usted y como yo, pues tiene que trabajar, tiene que estar al día en lo que pasa en el mundo, porque somos personas que nos debemos también a la comunidad, a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación cada día son más exigentes, más rigurosos, más comprometidos con la comunidad. Y eso obliga a que nosotros, los periodistas, no tengamos sino 2 compromisos. un compromiso con la verdad y un compromiso con la verdad. Un compromiso con la verdad y un compromiso con la comunidad. Verdad y comunidad en el periodismo van de la mano. Y eso está plasmado maravillosamente en el libro de mi hijo Andrés Ríos López.
Qué especial ese tema de la verdad. Más adelante le voy a formular una pregunta relacionada con ese tema. Y aquí, en Impacto Económico, siempre damos la oportunidad a la juventud de este país. Y David Enrique Amorocho, de la Mesa de Trabajo, quiere formularle una pregunta. Juan Guillermo Ríos, estamos con David.
Bueno, maestro Juan Guillermo, como siempre, pues es un gusto tenerlo aquí, tener la oportunidad de hablar con usted, con alguien de su trayectoria. Y hablando de trayectoria y de verdad y comunidad, pues en el momento de la vida de todo profesional, hay un momento importante, hay un momento que uno puede considerar que es el momento donde se define la trayectoria profesional. ¿Cuál cree que es ese mayor momento, el momento donde usted dio la noticia más importante para Colombia? ¿Cuál cree que es ese momento más importante de su carrera?
Yo tengo varios que han marcado indudablemente el recorrido mío por el periodismo. Pero yo le digo a David que hago un paréntesis para hacer una pregunta. David, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? ¿En qué estudias?
Yo soy abogado y estoy trabajando con víctimas en este momento. Entonces, estoy muy contento de trabajar y de poder servir a la comunidad por medio del derecho.
Qué bueno. Quiero traer a colación acá en Impacto Económico que yo trabajo también en la Universidad Sergio Arboleda. Y allá tenemos una fundación que se llama Fundación Víctimas Visibles, que es la manera de visibilizar las víctimas en las que tú trabajas. Porque hay muchísimas víctimas en Colombia de diversos orígenes que no son visibles. Y esta fundación se dedica a visibilizar las víctimas, valga la redundancia, que no son visibles. Dentro de ese contexto de cuáles son los momentos más espectaculares o que más han marcado mi vida en el periodismo, yo diría que la toma del Palacio de Justicia en su momento, que fue una impactante y demoledora tragedia para Colombia. Yo creo que aún hoy el país no ha tenido la suficiente conciencia de lo que fue esa tragedia del Palacio de Justicia para Colombia a través de sus generaciones, porque ese dolor se recicla. Allá murieron asesinados, calcinados, inmolados, grandiosos juristas de la patria, pero extraordinarios, hombres que tenían un futuro inexplorado aún, que no habían terminado su carrera de servicios a la patria y que estaban en el derecho, o que estaban en la academia, o que estaban en la jurisprudencia, sirviéndole al país, pero que tenían todavía una proyección majestuosa, majestática, y fueron vilmente, atrozmente asesinados en el Palacio de Justicia. Y la otra tragedia que nos marcó fue la tragedia de Armero, que con diferencia de muy pocos días fue casi paralela a la del Palacio de Justicia. En Armero, esa avalancha del elevado del Ruiz generó una cantidad de muertos tal que también, como en la tragedia anterior que mencioné, la del Palacio, aún hoy todavía no sabemos con certeza cuánta gente murió en la tragedia de Armero. Pero Colombia es un país que, como el ave fénix, nace de las cenizas. Colombia es un país que tiene una capacidad extraordinaria de resiliencia, de levantarse a través de tantas vicisitudes. Yo soy de los que creo, y lo digo con respeto por lo que los demás crean, que Colombia no ha tenido guerras. Cuando a mí me dicen que, ¿cómo he visto yo la guerra en Colombia? Yo digo, sí, Colombia no ha tenido guerras. Y sobre lo, nosotros hemos tenido conflictos internos. Yo, si me permiten ustedes, voy a narrar una anécdota. Con alguna frecuencia soy contactado por periodistas extranjeros que vienen a cubrir eventos a Colombia. Y hace algunos años, unos 10 años, me contactaron unos periodistas internacionales para que yo fuera como una especie de ilustrador y de coordinador de su tarea en Colombia. Perfecto, yo dije con mucho gusto, y además que es una tarea que la hago con placer, y yo lo recibí en el aeropuerto. Cuando estábamos en El Dorado, yo les dije, ¿a dónde quieren que vamos? ¿Por dónde empezamos? Y me dijo, no, vamos a los barrios que están en este momento siendo bombardeados por la guerra. Y yo veía que ellos miraban cada rato el cielo, me decían, pero ¿dónde están los aviones que bombardean a Bogotá? ¿Dónde están? Y yo les dije, no, es que nosotros no tenemos una guerra como las guerras que se conocen históricamente. Nosotros tenemos es un conflicto interno armado que opone a unos grupos en esa época, FARC y ELN como hoy, y narcotraficantes. Entonces ellos por el teléfono intersatelital llamaron a los Estados Unidos y dijeron, mira, aquí no hay bombardeos, aquí no hay guerra. ¿Qué hacemos? Le dijeron, devuélvanse. No, entonces, si no hay guerra en Colombia, devuélvanse. Porque la opinión, doctor Henry David, que hay en el exterior es que aquí todos los días hay un bombardeo en Bogotá, que bombardean Cali, que bombardean Medellín, que las ciudades son destruidas. No, nosotros sí. No hemos vivido una guerra en el concepto estricto de la palabra. Nosotros hemos tenido un conflicto, y ese conflicto yo en mi carrera como periodista lo he cubierto muchas veces y me ha dejado muchísimas enseñanzas.
Muchísimas gracias, maestro Juan Guillermo, y oírlo a usted hablar de todas estas circunstancias históricas que ha marcado al país, llevan como a pensar en momentos de quiebre, ¿sí? Y estamos viviendo una pandemia. El país está a puertas de tener un nuevo derrotero. Usted, en toda esa experiencia que ha tenido, ¿qué aconsejaría desde el punto de vista periodístico y de su experiencia en particular a este país para que coja una ruta adecuada? Usted, que fue, además de toda esa profundidad periodística, un adalid de la verdad, ¿usted qué le propondría al país desde la órbita periodística, sobre todo, y sobre todo pensando, maestro Juan Guillermo, en un buen consejo para esa comunidad de nuevos periodistas, de nuevos profesionales en ejercicio, sobre la responsabilidad social y la ética que hay que tener en este noble oficio? Maestro Juan Guillermo, oímos su ilustración, por favor.
Empiezo, doctor Henry, por comentar algo que muy seguramente pues lo conocen ya los oyentes. Hace más o menos 2 semanas murió Javier Ayala.
Sí, señor.
Y Javier fue un reportero económico estrella en El Espectador y reportero y jefe de la sección económica del Tiempo.
Así
por
es.
Por muchísimos años.
Así es.
Pero resulta, en este programa Impacto Económico, hay que decirlo, que Javier no era economista. Y entonces se presentaba esa situación paradójica de cómo el mejor redactor y reportero económico de Colombia por muchos años no era un economista. Pues eso hoy ya no es posible. Hoy hay que estudiar. Hoy hay que pasar por la universidad. Un reportero económico, lo mínimo que le exige uno es que sea economista, porque las circunstancias de la vida de las comunidades, de la vida periodística y de la vida nacional ya son otras, son totalmente diferentes. Entonces, el consejo, si es que yo soy alguien para dar un consejo que yo tengo para Colombia, es estudiar y no tenerle miedo al sufrimiento, no tenerle miedo a las vicisitudes, no tenerle miedo a la adversidad. ¿Por qué? Porque cada vicisitud, cada adversidad, cada dolor que podemos sufrir como humanos, nos deja una enseñanza. Nos deja una enseñanza y una estela luminosa de sabiduría que si no fuera por esa vicisitud, no la tendríamos. De tal manera que yo le digo a los colombianos, no le tengan miedo al sufrimiento, no le tengan miedo a la adversidad. Ténganle miedo a no enfrentarla y a no salir adelante en esa adversidad.
Muchas gracias, doctor Juan Guillermo, maestro Juan Guillermo, y paso a decirle que para este programa y para la Universidad del Rosario en especial es de gran agrado tenerlo acá y compartir con ustedes toda esta vivencia y todo este recorrido. Yo hay algo que de pronto en algún momento oí de ese gran autor del libro Platero y yo, que dice: lo importante no es correr, sino recorrer. Quisiera que usted le dijera a todo este público en qué lugar podemos encontrar no ese correr, sino su recorrido en esa obra que se llama Memoria, Compás, Amor y Buen Genio, para recibir los aportes que usted hoy especialmente está haciendo a la academia aquí en la Universidad del Rosario a través de este, su programa Impacto Económico. Díganos, por favor, cómo nos podemos familiarizar en la comunidad académica para encontrar ese tesoro que hay en las memorias, Compás, Amor y Buen Genio. Tengan la amabilidad, maestro Juan Guillermo, y de esa manera despedimos esta sencilla entrevista con la cual nos hemos ilustrado de ese buen recorrer suyo por la historia nacional.
Doctora Morocho, sí. El mejor aprendizaje que uno tiene es la familia. Porque la familia es el primer núcleo y la base fundamental de la sociedad y el primer núcleo que uno como ser humano conoce. Uno viene en el vientre de la madre, nace, crece, se desarrolla y muere, pero todo eso enmarcado en un concepto de familia. Y me parece a mí que hoy hay una serie de avatares que amenazan la estabilidad de la familia. Porque el modernismo llega con muchas cosas positivas, absolutamente extraordinarias, majestuosas, pero también el modernismo llega con una serie de planteamientos y de arrogancias que si no las asumimos en la verdadera dimensión que tienen, pueden acabar inclusive con nuestra formación académica o poner en duda el verdadero origen de lo que somos. Yo suelo, se lo digo rápidamente, relatar una anécdota que me pasó a mí en París. Yo estaba en París y yo quería conocer a Jean-Paul Sartre, que para la época, pues, como todos sabemos, tenía como compañera otra gran escritora, Simone de Beauvoir. Y yo sabía que ellos iban todos los días a las 11 de la mañana y se sentaban a tomar un café y a departir un rato en un café muy famoso del barrio latino en París que se llama el Café de la Amapola. Entonces yo me fui para allá y comencé a mirar a Sartre y lo miraba y lo miraba, y él se dio cuenta y como que se inquietó. Dijo, ¿quién es este tipo que me mira y se paró? Y me dijo, oiga, en francés, ¿usted por qué me mira tanto? ¿Qué es lo que pasa? Y le dije, pues maestro, es que yo soy admirador suyo y de Simón, y quería verlo, al menos verlo de lejos. Entonces, él me hizo esta pregunta. ¿De dónde eres tú? Me la hizo en francés. Le dije yo, de Colombia, Sudamérica. Entonces, él me dijo, Colombia. En otra mesa, al lado mío, había sentados unos negros que supongo yo eran africanos, porque acuérdese que Francia tuvo sus colonias en el África, sí, como tantos países de Europa. Entonces él me dijo esta frase, mire, esos negros que usted ve allá son mucho más elocuentes en su sabiduría que ustedes los colombianos. Y dije yo, francés, pero ¿por qué, maestro? Y me dijo, porque ellos negros y africanos son orgullosos de su identidad. Ellos no se esconden, ellos no esconden su identidad, y son orgullosos de su identidad. Y ustedes, los colombianos, queriendo ser lo que no son, viven ocultando lo que realmente son. Aprendí enormemente con eso. Los colombianos, no todos, los colombianos a veces queremos ser otra cosa. Y se nos olvida que esta es nuestra tierra, este es nuestro terruño, esta es nuestra patria, aquí nacimos, aquí está nuestra familia, y aquí es donde triunfamos.
Y gracias. Maestro Juan Guillermo, por dedicarnos estos 30 minutos con su recorrido, con su
un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Que toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
¿Puedo hablar ya?
Sí, siga, por favor, maestro Juan Guillermo.
Ah, bueno, no. Darle las gracias por esta conversación tan maravillosa, tan profunda, con personas tan versadas como usted y como su hijo. Yo conozco perfectamente su currículum y su trayectoria, y sé que al día de hoy, usted, maestro, usted hoy no le ha dado ni la mitad de lo que le puede servir y de lo que le va a servir a futuro al país. Y yo confío en verlo y en disfrutarlo. Le agradezco infinitamente esta entrevista, esta conversación con esos fondos musicales tan maravillosos. Y créame que cualquier día que usted considere, y su hijo, que yo puedo serles útil, sería maravilloso para mí. Con un mensaje final: recuerden siempre que toda adversidad, no importa cuál sea la tempestad en el ojo del huracán, no importa cuál sea la tempestad en el ojo del huracán, toda adversidad se vence con la fuerza de la fe y con la fuerza del espíritu.
Muchas gracias, maestro Juan Guillermo Nelson. Usted tiene la palabra para nuestra próxima sección.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, estamos escuchando la canción Satisfaction de los Rolling Stones. Ya han pasado varios años desde que sonó esta canción. Bueno, pasamos de una entrevista bastante conmovedora y con mucha enseñanza, que de hecho cuando Juan Guillermo dijo que hay que primero aprender a sufrir, me di cuenta que estaba parafraseando increíblemente la canción que le habíamos puesto, que es la canción Naranjo en Flor. Esta canción dice: primero hay que sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Gracias por esa entrevista tan interesante, tan conmovedora y llena de enseñanzas, que muchas veces lo que necesitamos es enseñanzas y escuchar un poco de sabiduría. Ahora procedemos a hablar de economía global con el doctor Henry Amorocho Moreno, que tiene varias noticias para el día de hoy. Doctor Henry, por favor.
Muchas gracias, David Enrique y Heidi, que nos acompaña, al igual que Nelson. Qué momento tan especial hoy, esta entrevista, cuando Juan Guillermo nos despertaba todos de las labores y a las 7 de la noche comenzaba con su tradicional paz y con buen genio las noticias de Colombia. Qué interesante haberlo tenido acá, pero seguimos hablando de economía y también de pronto haciendo reconocimiento a la memoria de otro periodista muy importante en materia económica, como lo fue Javier Ayala, que bien lo nombraba ahorita el señor y maestro Juan Guillermo Ríos. Miren, Vamos a la primera noticia de economía global a tu alcance hoy a manera de editorial. Vamos a tratar tres puntos muy, muy importantes, que son hablar nuevamente sobre el crecimiento económico, pero sobre todo de ese indicador de seguimiento de la economía, mirar cómo ha sido el comportamiento de la vivienda, ¿sí? Cómo ha sido el comportamiento de la vivienda en lo que fue pandemia, sigue siendo pandemia, pero que ahora llamamos recuperación y reactivación económica. Y a su vez, hacer una introducción para quien será nuestro próximo invitado la semana entrante. Querido público todo, nosotros siempre vivimos pensando en ustedes y en la buena información de todo el país y de quienes nos escuchan por fuera del país. Tendremos la próxima semana en nuestro programa al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien compartirá con nosotros, además del tema de la reforma tributaria, algunos aspectos relacionados con el presupuesto. Por eso termino mi editorial de hoy con el presupuesto de 2022 y lo que se llama la ley de inversión social o de reforma tributaria. Pero hablemos entonces en el debido orden en que lo hemos presentado en el día de hoy. Tratemos el tema del crecimiento económico. Yo hace varios años, desde que vengo ejerciendo la cátedra de Hacienda Pública en nuestra universidad y en otros centros universitarios del país, he venido haciendo pronósticos serios sobre la base de indicadores estadísticos y del que más encuentro siempre disparidad en los distintos criterios es en el del crecimiento económico. Pero les cuento una cosa. A medida que se acerca el final de año, la tendencia va llegando al que, por la gracia de Dios, dijimos al principio de año, y lo dijimos este año en impacto económico, vamos a crecer entre el 5.5 y el 6.5%. Le voy a decir qué personas decían que esto crecía al 8% y hoy ya están diciendo que crece al 6%. Y le voy a decir la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Del 8 al 6. El señor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, del 8 ya va bajando al 6. Y les voy a decir algo. Hay unas cifras de crecimiento económico que están saliendo que cumplen con la misión de generar expectativas positivas. Y digamos que hasta cierto punto eso no es del todo mal, es bien. Pero lo que no es bueno es no dejar claridad de las cosas. ¿Sí? Hablar de un crecimiento del 16, del 17% sobre la baja más alta que haya habido de crecimiento por mucho tiempo en el país, por la pandemia y por la manera en cómo se afrontó la pandemia equivocadamente en materia de medidas de policía económica que confinaron a toda una población, ¿sí? Pues generó un decrecimiento tal que el crecimiento que se espera tiene que ser un crecimiento alto. Entonces, cuando usted hace la comparación de las dos cosas, vea, señores, vamos por un crecimiento cercano al 4%, es decir, vamos a terminar creciendo entre el 5.5 y 6% a final de año. Yo en ese punto, le cuento, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con el señor ministro de Hacienda en este programa, sí, le digo, me alegra mucho que coincidamos. Él ha sido, desde el momento en que entró al ministerio, claro en decir que este país crece al 6%. ¿Sí? Y modificó, desde luego, la previsión de crecimiento que se tenía. Dio un crecimiento moderado. Nosotros, cuando también esta semana nos hablaron del indicador de seguimiento de la economía, ¿sí?, nos dijeron que crecimos al 14.3%, pues la gente que no está familiarizada con esto, primero, no sabe que es un índice de seguimiento a la actividad de crecimiento, ¿sí? Y eso se hace en comparativos entre el año anterior, entre este año, entre intermensuales, entre intersemestres, etcétera, que no es dable de decirlo en un espacio como este, pero en aras de la claridad me toca decirles algo. Oiga, no estamos creciendo al 14%. Eso es un indicador de seguimiento que sigue reportando comparaciones de un periodo bajo con un periodo alto, que desde luego, cuando se metió en el más bajo, ya el alto en el rebote se ve bien. Pero en realidad vamos a crecer a ese dulce 5.56% que aquí en este programa nosotros hemos dicho desde el principio de año con la seriedad y objetividad que nos caracteriza. Entonces, señores, crecimiento entre el 5.5 y 6%, y eso Colombia va a tener que ser claro, y el sector público va a tener que meterse en la ejecución de su presupuesto. ¿Sí? Porque si no contamos con ejecución del presupuesto, no vamos a poder salir adelante. Ahora voy a hablar de algo supremamente importante. ¿Cómo ha estado la recuperación económica en el sector de la vivienda? Entonces, aquí uno no puede estar viviendo solamente de cifras que dan optimismo. Eso está bien, pero también hay que aterrizarlas a la realidad. Mire, yo voy a decirle lo bueno, lo regular y lo difícil de esto, pero de que si hay algo bueno, hay algo bueno. La vivienda se viene recuperando y le voy a decir por dónde se va recuperando. Las preventas, óigase bien, preventas, no son ventas. ¿Sí? Son intenciones serias, sí, objetivas. Están alcanzando el punto más alto de la historia en materia de vivienda. En los primeros 8 meses de 2021 se comercializaron más de 150 mil viviendas nuevas. Al ritmo actual, el dato para el año completo superaría 230 mil viviendas. Le digo, esa es una buena noticia. No me gusta decir nombres casi nunca, pero le voy a decir, en el último gobierno de el presidente Álvaro Uribe Vélez, en los 4 años, estas fueron las viviendas que se construyeron en su periodo de gobierno, 240 mil. Es decir, es un buen indicativo. En economía no hay almuerzo gratis. Mire, a pesar de la pandemia, uno ha visto las salas de ventas virtuales y presenciales llenas de visitantes, ¿sí? La encuesta de Fedesarrollo dice que la disposición de comprar casa en el territorio nacional subió 16 puntos porcentuales en agosto, en comparación con 2020. Ojo con ese punto. Siempre se compara el más alto con el más bajo. Entonces, en eso hay que tener cuidado porque ya voy a lo que quiero llegar. Sí, aunque el segmento, aquí quiero llegar a uno de los puntos, aunque el segmento de apartamentos dirigidos a personas de altos ingresos tiene un importante inventario, hay una acumulación de inventario, hay un exceso de oferta en este momento, porque las ventas se han disminuido para las categorías altas. Para la categoría media es muy bueno el resultado, ¿sí? Es decir, lo que está entre 135 y 450 millones. Pero lo que se ha aumentado verdaderamente, y ya les voy a decir por qué, porque ahí es donde viene que el almuerzo no es totalmente gratis, ¿sí? Se ha aumentado la vivienda BIS también por los subsidios son claves con BIS, los subsidios ayudan a la cuota inicial, buenísimo eso es bueno, eso me gusta, ¿sí? Pero le está costando al Estado en gasto público, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero era razonable y es razonable esa medida, y la comparto, ¿sí? Entonces, ayudan a la cuota inicial los subsidios, también pueden bajar el costo de la financiación, y hay apoyos concretos que son todavía mucho mejor y le generan el cóctel buenísimo que tiene esto, ¿sí? Me quiere hacer una pregunta Heidi en el momento, con el mayor gusto le dejo la palabra, Heidi.
Sí, doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la forma de financiación y a qué se ve el buen desempeño de este sector, como es el de vivienda?
Muy bien, Heidi, muy, muy buena pregunta, y va teniendo el curso de la dirección de la exposición que hacemos, ¿sí? El apoyo concurrente de cajas de compensación, como los subsidios de vivienda del gobierno a través del Ministerio de Vivienda con Fonvivienda, ¿sí? Viene haciendo posible a cientos de miles de familias que las cuentas les den, que antes no les daban. Y sobre todo en pandemia, que la gente se quedó sin por el problema del paro. Ha gastado productivos de vivienda, yo le llamaría transferencias a tercero focalizadas, lo que ellos llaman subsidio de vivienda, actuando, ellos reciben los recursos que y tienen con qué pagar la cuota inicial, y las cajas de compensación también les sirven, viendo que se está comprando, se pueda puedan ofertarlos. Entonces, por ahí va la cosa, ¿sí? Según el Ministerio de Vivienda, la progresividad es mayor, ¿sí? En este año, ¿sí? Hay en este momento un crecimiento grandísimo también de vivienda y de compra de vivienda, porque también el Estado se ha permitido a través del Fondo Nacional de Garantías asumir el respaldo de crédito hipotecario de los más vulnerables, con lo cual el riesgo para el sector financiero baja en forma sustancial y desde luego ayuda muchísimo al proceso ya de la compra real. Entonces, lo bueno que se viene produciendo acá es que la población mayor de 30 años y ahora jóvenes son los que más compran. Anoten eso, por favor, Heidi Paola y David Enrique en la mesa de trabajo, y Nelson, que está en la edad de 30 en adelante, ¿sí? Anoten esto, por favor, ¿sí? Son los que más están comprando, pero esto también nos puede servir para sacar conclusiones parciales. Quizás también se deba esto al incremento de número de hogares unipersonales. Ahora, hay que crear entonces buenas expectativas en el mercado, ¿no? Y desde luego, con este tema voy a cerrar en el día de hoy, porque es una de las cosas que les adelanto, le preguntaré al ministro de Hacienda la próxima semana, que va a estar con nosotros aquí nuevamente en Impacto Económico de Un Rosario Radio, ¿sí? Porque se están pidiendo 846 mil millones de pesos más el año entrante para alimentar este tipo de subsidios, señor Congreso Pública. Si del gasto público bien presentado que lleva el gobierno, que hay varias cosas interesantes, por favor, no le vayan a recortar a este tipo de partidas, porque este tipo de partidas está ayudando a alimentar la recuperación de la economía. Y desde luego, ojo con una cosa, que hay que alimentar el presupuesto y que ojalá el presupuesto no pare en ningún momento, como pasó con la como pasa en algunos otros sectores, que se paran las vías que todavía no se han terminado. En esto no se puede parar, porque definitivamente del subsidio vive quien va a comprar la vivienda y también el que construye para poder equilibrar sus presupuestos. Entonces hay que tener esa partida porque se corre el peligro de que venga un alto número de desistimientos que están esperando desde luego el subsidio de la vivienda. Entonces es muy importante que el sector público mantenga esa parte. Por otro lado, también hay que decir, era de ese control persuasivo, de buscar mejorar la inflación, porque en el sector de hierro y cemento, están creciendo los precios al 7.6, mientras la inflación crece al 4.4, es decir, están más altos que la inflación global como un todo, y eso disminuye el rendimiento de este tipo de proyectos. Y para cerrar, les digo, con el ministro de Hacienda haciéndole preguntas financiado y un presupuesto real para el año siguiente y una reforma tributaria que recoja recursos y que tenga cuidado con el régimen simple para darle un muy buen desempeño a las empresas pequeñas y medianas que lo necesitan, porque quizás los que más va es a la pequeña y mediana empresa, tal y cual como es nuestro programa, por favor. Del país, pero y aquí en el ámbito interno, sobre todo en la vivienda bis. Estamos escuchando desde luego un tema especial de los Stones, también estuvimos escuchando a Celine Dion, y es el momento de despedir el programa, ¿sí? Y despedimos el programa con la alegría de pensar que vamos a estar en la próxima semana con el ministro de Hacienda, y desde luego recordándoles que este es su programa Impacto Económico, en el que nos encontramos todos los martes a partir de las 11 de la mañana para compartir espacios nuevamente con ustedes productivos de aquí hasta final de año. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master, la dirección general fue de Sebastián. Oh,
suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.